Ecos de diversidad. Un programa sobre historias que nunca te han contado. Un proyecto de la Unidad de Calidad de la Universidad de Granada.
Coordinado por Alejandra Palafox Menegazzi y Gloria Román Ruiz.
Buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a dar comienzo a un nuevo programa muy especial en el que hablaremos sobre feminismo y su relación con el positivismo en Bolivia. En la actualidad, el feminismo es un tema muy recurrente en la sociedad y bastante importante. A pesar de los grandes avances que hemos realizado en las últimas décadas en materia de igualdad y de género y los derechos de las mujeres, todavía quedan muchas desigualdades e injusticias que deben enfrentarse diariamente. En el año 2009 se aprobó la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en la cual se establecieron normativas y políticas en beneficio de las mujeres, se reconocieron derechos y se promovió la igualdad de género. Estas políticas han posibilitado la creación de una sociedad más equitativa y justa. Para ayudarnos a profundizar en este tema tan fundamental, tenemos el honor de contar con dos investigadoras y expertas en feminismo y decolonialidad, Neila Costa y Nuria Márquez, que han publicado recientemente su nuevo ensayo denominado Las Akwali y la descolonización del género en el Estado plurinacional de Bolivia. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti por invitarnos, estamos encantadas.
Bueno, primero que todo, bienvenidas a nuestro podcast. Estamos encantados de que hayáis aceptado esta entrevista. Me gustaría que nuestros oyentes se comenzasen a familiarizar con el tema a tratar desde el título. ¿Nos podríais explicar el significado de Akwali?
Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Yo creo que tanto Mía como yo, como Adit, estamos encantadas de esta oportunidad, ¿no? Y claro, pues Akwali es un término quechua que hace referencia a las mujeres guerreras. Este título yo creo que nos vino a la cabeza a las dos nada más comenzar a escribir el ensayo debido a ese protagonismo, ¿no?, de la mujer indígena en el devenir de Bolivia.
Bueno, pues muchas gracias por la explicación del título, porque bueno, no es un tema sencillo, algo complejo. Por eso precisamente antes de iniciar con el turno de preguntas, nos gustaría hacer un pequeño resumen sobre la historia más reciente de Bolivia, un país de Sudamérica que limita al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina y al oeste con Chile y con Perú. Durante todo el siglo XIX y hasta bien entrado el XX hubo diferentes conflictos como la Guerra del Pacífico contra Chile o la Guerra del Chaco contra Paraguay, que hicieron perder a Bolivia una gran parte de su territorio y, lo más importante, su salida al mar. Durante ese periodo se sucedieron políticas económicas que otorgaban al Estado el derecho a la explotación de los recursos, fundamentalmente metales, petróleo y el gas. La segunda mitad del siglo XX comenzó con la Revolución Nacional de 1952, que pretendió democratizar el país y dar voz y voto a los indígenas y a las mujeres. No obstante, entre 1964 y 1982 se dio un periodo convulso con numerosos regímenes inestables intercalados por breves dictaduras militares, lo que llevó que a partir de 1982, se produjo una vuelta a la democracia, aplicándose un sistema económico neoliberal. Ya durante el siglo XXI, este comenzó con una serie de conflictos sociopolíticos de gran calado en la sociedad boliviana, como fueron las guerras del agua y la guerra del gas. Estos conflictos surgieron a la organización deficiente de la explotación de los recursos anteriormente mencionados, esos que monopolizaba el Estado. No obstante, el paradigma político neoliberal en Bolivia colapsó un poco antes, en el año 2003, y por consiguiente se produjo a partir de ese momento una etapa, un periodo de reivindicaciones con el objetivo de reemplazar este neoliberalismo por una estructura nacional basada en un nuevo ideal que abogaran por la preservación y el fomento de los intereses de todos los habitantes del país. En suma, se configuró un discurso político conocido como el Suma Camaña, que se traduce en español como el buen vivir. Se efectuó una reconfiguración nacional que llevó a la conformación de lo que actualmente conocemos como el Estado Plurinacional de Bolivia, que ha contribuido a la creación de una democracia comunitaria y mucho más indigenista.
Muchas gracias a mi compañero por habernos dado este contexto que va a ser tan necesario entender para las posteriores preguntas que vamos a realizar. Pero vayamos por partes. En primera instancia, me ha generado una duda que pueden tener el resto de nuestros oyentes sobre qué es el feminismo y cómo podemos entender el feminismo más allá de las fronteras occidentales. Me inquietan estas preguntas, puesto que tanto dentro como fuera de las instituciones académicas, la palabra feminismo continúa generando polémica y provocando en ocasiones respuestas de aversión.
Totalmente. En ocasiones considero que a un determinado sector de la población el concepto feminismo le produce incluso hasta miedo. Pero no obstante, considero que es vital hacerle frente a este temor que inclina a muchas mujeres a renunciar al calificativo de feminista. El feminismo es un movimiento social, cultural, político que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En consecuencia, el feminismo se opone obviamente a la subordinación de la mujer al hombre. Del mismo modo, su objetivo final es destruir esta jerarquización patriarcal. No obstante, actualmente esta perspectiva se queda un poco limitante, puesto que el feminismo busca adquirir un carácter más inclusivo atendiendo a la diversidad de género que actualmente se están dando.
Sí, de hecho, no creo que lo hayas podido explicar mejor, pero me gustaría añadir una cosilla. Y es que en ocasiones, además, el feminismo adopta un carácter occidental y colonial, ¿no? Donde se reafirma ese binomio dominador-dominado. Y en consecuencia de esto sabemos que no integra nuevas realidades, como el caso de la multietnicidad que tiene el escenario andino-amazónico. Sabemos que este feminismo occidental, ¿no?, como se suele decir, provoca un rechazo dentro del movimiento indigenista. Y esto se debe principalmente a que ese discurso feminista occidental está asociado al discurso colonial que viene a corromper sus culturas. Del mismo modo, sabemos pues que rechazan esta idea de feminismo porque en su concepción colectiva pervive ese equilibrio utópico entre hombres y mujeres que se vivía antes de la llegada de los colonizadores.
Aprovechando que has sacado este tema, se me ha ocurrido una pregunta que sería: ¿me podéis contar más acerca del feminismo en el escenario boliviano?
Claro, pues mira, en primera instancia sabemos que existe un gran debate, ¿no?, en torno a esos orígenes del movimiento feminista en Bolivia. Pues están quienes lo relacionan con las organizaciones femeninas de la década de 1920 y 30 y quienes lo sitúan a partir de los años 60 en adelante. No obstante, sabemos que pues, la mayoría de las fuentes sitúan el nacimiento del movimiento feminista en Bolivia con la fundación del Ateneo Femenino de 1923 en la ciudad de La Paz, y que está liderado, y esa mujer hay que nombrarla sí o sí porque está, bueno, es una referente, ¿no? María Luisa Sánchez Bustamante, quien fue una mujer de clase alta que durante varios años pues fue una referencia importante en esa defensa de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Sin embargo, y paralelamente a este movimiento, cabe destacar que surgió otro con aspiraciones muy similares, pero con una diferencia fundamental, y viene siendo la clase social. Esta fue la Federación Obrera Femenina, fundada en 1927, que pues, terminó desapareciendo en el 64. Bueno, y además me gustaría destacar también la figura de una historiadora que se llama María Álvarez, que creo que aborda este tema de manera muy detallada, señalando que en 1929 el Ateneo Femenino organizó una convención de feministas que no logró llegar a ningún acuerdo debido a pues lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Esas diferencias sociales a las que pertenecían las mujeres con intereses divergentes, ¿no? Este ejemplo se ilustra claramente en la realidad boliviana en la que se aplica esa típica frase que habremos escuchado ya antes de «el género nos une, pero la clase nos divide». Bueno, pues cobra sentido en este momento. Del mismo modo, Álvarez también considera que la falta de análisis étnico en el feminismo y del análisis de género en las reivindicaciones étnicas se puede convertir en una constante dentro de las disputas en ese movimiento feminista y de mujeres en Bolivia.
Creo que no se podría haber dicho mejor, y respondiendo a tu pregunta inicial y al hilo de lo que venía diciendo Neila, me encantaría mencionar a una mujer pionera en este feminismo boliviano, que se trata de Adela Zamudio, que es una escritora de clase media que nos deja un legado de poemas en los que protesta contra la situación de la mujer y defiende ideales progresistas. Desafortunadamente, pues se consideró que sus versos simplemente eran el producto de, pues, una mujer con el corazón roto. Porque, claro, el pensamiento conservador boliviano no podía considerar que una mujer escribiese esos poemas. Sin embargo, pues la realidad era totalmente opuesta, porque Adela Zamudio era soltera y durante un largo periodo de tiempo adoptó como seudónimo Soledad. El poema que la convirtió en la pionera del feminismo en Bolivia fue Nacer Hombre, en el que refleja la discriminación que sufría la mujer.
La vida siempre tiene detractores, ¿no? Y es importante señalar que el positivismo del siglo XIX ha sido uno de los mayores enemigos de las mujeres indígenas, ¿no? ¿Podrían proporcionarnos a nosotros y a nuestros oyentes una perspectiva sobre esta corriente de pensamiento, sobre el positivismo?
Sí, además creo que es fundamental, ¿no? Entenderlo para comprender un poco por dónde van los tiros en este podcast, ¿no? El positivismo surge concretamente en el siglo XIX como un intento de realizar un estudio de la sociedad y de la historia, ¿no?, a través de discursos pseudocientíficos. Una de las prácticas más comunes de esta corriente de pensamiento fue el de una narrativa específica e interesada de tintes, pues, normalmente racistas o clasistas, para presentarla como una realidad objetiva, ¿no? Y del mismo modo, el positivismo sabemos que postula la idea de progreso como definición del devenir histórico. En consecuencia de esto, sabemos que concibe a la historia por etapas que van, pues, desde la barbarie hacia el desarrollo, donde cada una es mejor que la anterior. Y en suma, sabemos que concibe también el tiempo unilinealmente y no reconoce los retrocesos. Un ejemplo de este enfoque positivista se encuentra en un libro que siempre recomiendo un montón cuando tratamos esta corriente de pensamiento, que se llama Pueblo Enfermo, de Alcides Argueda, quien según Argueda nos ofrece una visión de la población indígena que impide, ¿no?, que Bolivia alcance ese estatus de nación moderna, y la denomina Pueblo Enfermo, una metáfora, como podemos ver, racista, sin ninguna duda, y arguediana. En el caso de las mujeres indígenas, el racionamiento positivista sí que las dejó en un papel de bestias, pero de bestias, ¿no?, debido a ese supuesto salvajismo que poseían basándose en sus costumbres aymaras y quechuas. Y a fin de cuentas, pues también debemos considerar que los principales impulsores de este positivismo eran hombres de clase alta y colonizadores, por lo que cuanto más pudieran denigrar a las personas a las que oprimían, pues más fácil les resultaría justificar dicho sometimiento.
Como bien afirmabais, en la era plurinacional en Bolivia se adoptó una legislación y unas políticas que van dirigidas a la reducción de los niveles de desigualdades. Esta medida, según tenemos aquí en el programa entendido, permitieron la incorporación masiva de las mujeres bolivianas, sobre todo de raíces indígenas o mestizas, en la esfera del poder, asumiendo roles que no se habían permitido acceder anteriormente, además de ahora ocupar roles protagonistas.
En efecto, la Constitución boliviana del año 2009 garantiza a las mujeres un acceso al poder nunca antes visto. Sin embargo, es válido preguntarse si esto es una realidad palpable para todas las mujeres en Bolivia o si solo afecta a las mujeres de ascendencia criolla. ¿Las mujeres indígenas y mestizas han adquirido un papel protagonista en los poderes estatales o han mantenido su papel subalterno en el Estado plurinacional?
Los logros de equidad de género y justicia social en los espacios de representación política han sido un proceso largo y un poco arduo. Al inicio de la lucha para combatir las desigualdades sociales de género y etnia comenzaron, pues, obviamente, en los espacios contrahegemónicos, es decir, las calles. No obstante, las nuevas políticas emprendidas durante el Estado plurinacional han conformado una élite política femenina que cuenta tanto con mujeres indígenas como con mujeres mestizas. Algunas de las medidas clave de la Constitución del Estado plurinacional fue la Ley 026, más específicamente el artículo 4, apartado E, del régimen electoral, donde se acordaron criterios de equidad que posibilitaron la presencia paritaria de las mujeres en las listas de los candidatos en el órgano legislativo. La consecuencia de la implantación de esta ley fue evidente. Aumentó de manera significativa la presencia femenina a un 49,40%. Asimismo, después de las elecciones del 2015, la Asamblea Legislativa contó con un 50,11% de presencia femenina. De la misma forma, se han logrado grandes avances en la incorporación femenina dentro del poder ejecutivo. En suma, podemos decir que gracias al Estado plurinacional las mujeres han dejado de tener un papel subalterno en la política y han logrado consolidar un papel central y primordial en el poder. Pero no obstante, no debemos omitir que estas cifras no detallan la realidad total de esto, porque como sabemos y como hemos podido evidenciar, la mujer indígena no se encuentra dentro de este porcentaje del 49,40%.
Totalmente de acuerdo a lo que estás diciendo, Nuria. Además, después de delimitar estos parámetros, ¿no? Me gustaría también recalcar que a pesar, ¿no?, de todo esto, la mujer indígena se encuentra doblemente oprimida, tanto por su género o sexo como por su etnia también, y es por tanto obvio que encontrarán una dificultad mayor a la hora de acceder a poderes locales, departamentales, municipales, ¿no?, debido a esta doble condición que ya hemos mencionado. Ejemplo de esto, yo creo que sería la imposibilidad, ¿no?, que tenían de ascender en la escala política antes de la llegada de Evo Morales, que aunque sea indígena también, pues no deja de ser hombre, ¿no?, con ese, siempre con el mismo discurso, y por tanto pues esa capacidad superior a la hora de tomar decisiones. Creo que para que nos entendamos mejor también, tanto, ¿no?, vosotros que nos estáis escuchando ahora como nuestros oyentes, podríamos hacerlo más fácil imaginando en nuestra cabeza como una escalera, ¿no?, desde arriba hacia abajo. En la parte de arriba nos encontramos con ese hombre blanco, en el siguiente escalón una mujer blanca, bajando un poco más el hombre indígena y ya, al final del todo, la mujer indígena. Y todo esto también cabe recalcar que sin entrar en detalles sobre la orientación sexual, la cual ya daría para todo otro tema.
Sí.
Veo que esto que nos estáis contando es totalmente una injusticia. O sea, la realidad acerca del acceso del poder es muy diferente a lo que podríamos imaginarnos, ¿no? En vuestro ensayo mencionáis la existencia de un nuevo conflicto denominado mujer contra mujer, que surge a raíz de las diferencias en el acceso al poder. ¿Se trata de una situación en la que algunas mujeres denigran a otras? ¿Este problema gira en torno al feminismo o a la etnia?
Bueno, pues el conflicto este que denominábamos mujer contra mujer ha surgido a lo largo del discurso histórico, puesto que se ha ido arraigando estereotipos sobre la mujer indígena. Uno de los estereotipos más comunes es asignar a la mujer indígena con los trabajos domésticos, es decir, que solo puede ocupar roles subalternos en la sociedad. A partir de estas premisas se creó un relato muy arraigado en la sociedad boliviana, que era que las mujeres indígenas, pues como hacían estas labores domésticas, eran ignorantes e incivilizadas. Por consiguiente, son más vulnerables al abuso y a la discriminación. No obstante, con la llegada de Evo Morales al gobierno boliviano, se promulgaron políticas de inclusión y diversidad étnica, lo que posibilitó que muchas mujeres indígenas tuvieran una mayor participación política. Este hecho generó algunas discrepancias entre las mujeres no indígenas, las criollas, que quienes criticaban a las mujeres indígenas por la insuficiencia de experiencia para desempeñar posiciones de liderazgo político.
Yo creo que un claro ejemplo de este conflicto, ¿no?, de esto que estás mencionando tú, Nuria, lo tendríamos en la expresidenta Yanine Áñez, ¿no crees?
Sí, totalmente.
Ya que esta, en el año 2013, creo recordar, hizo una serie de publicaciones claramente racistas en Twitter, llegando a llamar a Evo Morales como indio, pero lo mejor de todo es que lo llamaba indio como si fuese una manera despectiva, ¿no?, de tratar a alguien, y calificando esas costumbres aymaras como satánicas. No sé por qué, pero... además, Yanine Áñez, sabemos que, bueno, pues ha intentado alterar sus rasgos físicos, creo que lo vi el otro día en una revista también, que originalmente, además, su apellido era Áñez, que es de ascendencia aymara, pero que ella hasta se lo ha querido cambiar a Áñez, o sea, muy fuerte. Y durante su campaña electoral también intentó utilizar a las mujeres cholas como si fuese un reclamo para el voto femenino y darles una categoría de patrimonio cultural. Alucinante.
Bueno, por lo que nos estabais contando, parece que en esta esfera política surge el feminismo indígena. ¿Cómo definiría usted este tipo de feminismo?
Bueno, como hemos dicho anteriormente, la historia reciente de Bolivia ha estado siempre marcada por la invisibilización y la subordinación de los pueblos indígenas. En este contexto, el feminismo indígena ha resurgido como una lucha por la igualdad y justicia social para la mujer indígena, en contraposición a las estructuras tanto coloniales como patriarcales que históricamente han oprimido a estas comunidades de mujeres indígenas. Por tanto, el feminismo indígena va más allá de la desigualdad de género, puesto que cuestiona la relación entre el colonizador y el colonizado. El feminismo indígena rechaza, por tanto, el occidentalismo, por el vínculo que establece con la cultura patriarcal y colonial que oprime a estas mujeres indígenas. En suma, este tipo de feminismo de colonia busca el relegamiento de Occidente y la reafirmación de una cultura boliviana multiétnica.
Hemos visto que en Bolivia la mujer en general siempre ha luchado para adquirir un papel en la política, ¿no? Retornando un poco el tema que estábamos comentando hasta hace un momento. Y también hemos visto cómo se ha generado una desigualdad entre la mujer del ámbito urbano, más centrada en obtener, ¿no?, una igualdad de género, mientras que la lucha de las mujeres en las áreas rurales gira un poco más en torno a la igualdad de clases o de acceso a los servicios y bienes públicos, a menudo quedando incluso pues, relegada o un poco invisibilizada. ¿Ha surgido alguna organización, sobre todo de mujeres o no, pero una organización a partir de esta lucha, de esta reivindicación?
Sí, de hecho contamos con el caso de las Bartolinas, que bueno, surgieron como un grupo subsidiario de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz. Y aquí, para hablar de este tema, debemos de partir, ¿no?, del hecho de que el sistema de los sindicatos pues, sigue la lógica del sistema patriarcal, ¿vale? Por lo que el poder, como bien sabemos, pues, lo tienen los hombres. Y en el mismo núcleo de la organización es cierto que hubo muchísimas luchas internas, puesto pues, que habían esas partidarias, ¿no?, de tomar un papel autónomo y separado del grupo de hombres y otras que eran más partidarias del Chachahuarmi. Que estas pues, buscaban una acción más conjunta entre hombres y mujeres y aunque finalmente hubo un periodo donde la parte que quería separarse era más predominante, pues al final esta misma fue la que terminó cediendo.
Vaya, vale. Pues había escuchado yo sobre el tema de las Bartolinas, pero no había profundizado demasiado y la verdad creo que nos viene como anillo al dedo que nos podéis contar más sobre este tema, porque entonces o sea, podemos decir que la lucha de las Bartolinas dio como resultado el reconocimiento de su papel en la política, ¿no?
A ver, podemos hablar de que gracias a esta lucha es cierto que el incremento de la participación de la mujer en la política pues resultó efectiva, ¿no? Pero ahora bien, si nos centramos en ver qué papel desempeñan estas mujeres, nos vamos a encontrar con que la teoría y la práctica son totalmente diferentes, ¿vale? Entonces, que nos encontremos más mujeres en puestos políticos no quiere decir que lograsen la equidad a la hora de desempeñarlos, ¿vale? Analizando la evolución del grupo de las Bartolinas, pues podemos ver cómo no terminan de desprenderse de esa validación masculina que tanto hemos mencionado, ¿no?, a la hora de ejercer la política, este discurso patriarcal, ¿vale? Como todo lo que hacen siempre está vigilado por estas élites de hombres.
Claro. Y antes, perdona que me debí un poco quizás de esto último que has dicho, pero has mencionado que había mujeres partidarias del Chachahuarmi, ¿no? ¿Podría, bueno, hablarnos un poco más sobre este movimiento, un poco más en detalle?
Sí, claro, mira, el Chachahuarmi es una forma de vida, ¿vale?, en la que pues, se concibe el mundo como si fuese una dualidad, ¿no?, macho-hembra, hombre-mujer, como lo queráis entender. Y es una forma de organización social donde pues, la pareja sería ese punto de partida para poder comprender la existencia. Desde el punto de vista teórico, pues se vería esa relación hombre-mujer como si fuese una complementación, ¿no? Pues el hombre necesita a la mujer y la mujer al hombre. Y la ausencia de uno de ellos dos, pues daría como resultado estar incompletos, ¿no? Desde un punto de vista de la sociedad. Sin embargo, en la práctica, el Chachahuarmi no significa esa equidad que se puede interpretar, ¿no?, en la teoría. No existe una homogeneidad en la vida práctica de la pareja y siempre hay hechos que pues, van a oprimir siempre a ese integrante femenino. Y si nos centramos en la vida política, también es cierto que hay una discriminación de la mujer pues bastante marcada, como hemos ido viendo anteriormente.
Uh-huh. Pero, a ver, parece el Chachahuarmi un movimiento con un discurso un poco excluyente de otras realidades, ¿no? Sobre todo de gente queer, ¿no?
Efectivamente, el Chachawarmi tiene un discurso un poco excluyente con otras realidades sexuales. Como bien dijo Neila, el Chachawarmi concibe la dualidad solo de hombre-mujer. Su filosofía, su forma de vida, gira en torno a este concepto de la heterosexual. La mayoría de los casos, estas comunidades incluso llegan a negar la existencia de otras personas que no estén presentes en esta heterosexualidad. Aunque esto no es cierto, aunque siga existiendo estas personas fuera de la heterosexualidad, la presión social que ejerce estas comunidades sobre las personas no definidas como no definidas de cada género conlleva a que una gran mayoría decidan romper con su identidad indígena y mudarse a la ciudad, aunque se tendrán que enfrentar igualmente a otras discriminaciones como el racismo, la homofobia o la transfobia. El Chachawarmi justifica esta exclusión debido a su carácter ancestral, lo que lo legitima su discriminación hacia el colectivo LGTBI, donde se apela a la reserva moral de las comunidades indígenas, justificándolo a través del concepto de pareja que predica el Chachawarmi, heterosexual y patriarcal. Pero el discurso del Chachawarmi podemos verlo hoy día metido también en el actual política de las mujeres, pues aunque se use el concepto del Chachawarmi como igualdad entre el hombre y la mujer en los cargos desempeñados, volvemos a recaer en lo mismo, en una forma de ejercer el poder patriarcal de manera indirecta. Si bien Bolivia es considerada un país con mentalidad abierta para 2017, con leyes de identidad de género que sancionan la discriminación sexual, están principalmente centradas en el ámbito de la ciudad, dejando lo rural y lo indígena de lado. Ningún partido ha sido capaz de avanzar en esta materia, dejando desprotegida a la comunidad LGTBI indígena. Un ejemplo de cómo los políticos han utilizado a las minorías como reclamo político se encuentra en la figura de Evo Morales, quien, al igual que Yanine Áñez con la Chola, utilizó a una persona abiertamente homosexual, Manuel Canelas, para su campaña, pero sin llevar a cabo grandes cambios políticos a favor de la comunidad LGTBI.
Claro, ante todo, toda lucha, todo acontecimiento político y demás tiene unos antecedentes, ¿no? Y este también es el caso de la lucha de las mujeres indígenas por la igualdad de género. Me gustaría que centrarais vuestros esfuerzos en explicarnos un poco a mí y a la audiencia sobre las guerras del agua y la guerra del gas y cómo influyó en estos acontecimientos a la lucha.
Me parece una pregunta perfecta para la situación, para la explicación, ¿no? Mejor dicho. Estas guerras se suceden en un contexto en el que pues, la población boliviana se sentía bastante robada, ¿no? por el sistema neoliberal del momento. El detonante, ¿no? de que se produjese esta guerra de agua en enero de 2000, que fue cuando comenzó, fue la privatización de los servicios del agua concediendo el contrato a la empresa Aguas del Tunari. La mencionamos pues, también para que se conozca más del caso, ¿no? Y la deuda acumulada también por parte del gobierno, que fue la que llevó a un aumento de las tarifas para el pueblo boliviano. Además, por otro lado, la guerra del gas, que surgió en el 2003, en octubre, originó, ¿no?, por el intento de venta de derechos de explotación del gas natural a Chile a un precio realmente absurdo. Y pues finalmente estos eventos desembocaron en la destitución del presidente. Sin embargo, es importante también mencionar, ¿no?, que en estas guerras el papel de la mujer fue muy importante, ya que estuvieron movilizándose desde el campo para apoyar los bloqueos, organizaron pues, ollas comunes e incluso llegaron a crear barricadas. Las mujeres de Cochabamba, que fue también donde comenzó, recuerdan cómo se les encasilló en el rol de ama de casa, que no debía pues, ir al frente de guerra y tal, pero yo creo que en este caso fue tan grande el conflicto que tuvieron, al final estamos hablando de que les privasen de agua, que se empoderaron de una manera tan heavy, ¿no?, que en ocasiones, incluso contra sus propios vecinos que les recordaban cuál debía de ser su papel y tal, ellas siguieron ahí a pie de cañón. Y creo que es muy interesante entender y hablar pues, de cómo en ocasiones estos discursos positivistas, como hemos recalcado, acaban calando incluso las personas contra los que van dirigidos. Y vemos aquí también un claro ejemplo de cómo el colonialismo, ¿no?, pues, trasplantó un sistema patriarcal a la mentalidad de las poblaciones originarias. Claro está que sí, lo comprendemos, si comprendemos nosotros que en Bolivia uno de los grupos más comunes durante el colonialismo fueron los jesuitas, ¿no? Los principios de la Iglesia Católica pues, se propagaron sobre la población en general. Si bien es cierto que por otro lado, la mujer indígena pues, ha sido muy, muy, muy maltratada en los pocos relatos que se encuentran sobre esta temática. Sufre una invisibilización tanto de género como de etnia. Y aquí yo me gustaría destacar, me gustaría mencionar una película que está muy guay, la verdad, que recomiendo a todo el público que la vea, que se llama También la lluvia. Está estrenada en 2010, está dirigida bueno, pues por Iciar Bollarín, guionizada por Paul Laverty y coproducida entre España, Francia y México. Y lo interesante de esta peli es que plasma en tres escenarios distintos, ¿vale? Narrativos, la realidad de colonial de Bolivia. Las historias, estas historias que cuentan, se entrelazan dando lugar a una crítica a la visión que tiene la población occidental sobre la realidad indígena en Bolivia. Y en este caso surge durante la Guerra del Agua de Cochabamba, ¿no? Por eso viene al caso. En la película, pues, la mujer indígena se ve representada como la madre que protege a sus hijos y que procura de todas las maneras que no se queden sin agua. La directora sí que es verdad que, a mi parecer, ¿no? realiza un trabajo excelente en la representación de la mujer, ya que como bien hemos estado mencionando a lo largo de todo el podcast, por norma general aparece en segundo plano siempre y ninguno de los hombres protagonistas las quieren escuchar, dando así un mensaje a propósito sobre la invisibilización. Y por otro lado también las figuras masculinas y anticoloniales como Montesinos o de las Casas, es verdad que resuenan con mucha más fuerza en la mentalidad de los españoles que van a grabar la película que a las voces de las mujeres indígenas a las que prácticamente ni prestan atención. Así que me animo de verdad a todos a que la veáis y podáis comprobar vosotros mismos esto que os estamos hablando.
Pero con esto llegamos al final del episodio de hoy. La verdad es que creo que se nos ha pasado bastante rápido. Muchísimas gracias a Neila y a Nuria, nuestras invitadas, por venir aquí y compartir con todos nosotros sus conocimientos acerca de Bolivia, de la mujer boliviana y sobre todo la mujer boliviana indígena y las reflexiones que hemos sacado aquí en el programa acerca del tema. Ha sido todo un placer, vaya, contar con vuestra participación en este podcast. Así que, bueno, pues tanto Marcos como yo esperamos que hayáis disfrutado tanto como hemos disfrutado nosotros, y hasta pronto.